Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Estoy esperando conexión con Patricio Bartón y Gillespie. Atención, atención.
Aquí Gillespie desde Monte Grande, reportándome.
Buenas noches. Estaba esperando que ingresara usted primero, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, estamos aquí esperando novedades de vuestra parte en el sentido de aportar pensamientos, información, perplejidades que vengan a engalanar este programa.
Bueno, yo estoy muy en contacto con la naturaleza cada vez más.
Sí.
Porque como, bueno, vivo en los suburbios.
Sí, sí. Guarda que está medio lluvioso estos días, está todo medio
embarrado. Claro, está medio lluvioso. Y hay nueva fauna y cambia, vio que la fauna y la flora cambia todo el tiempo, la naturaleza nos da señales diversas todo el tiempo.
Ajá, no, yo no sabía eso, a mí me pareció que siempre eran más o menos los mismos animales los que andaban por ahí.
No, pero si mira claro, bien...
Usted dice que hay animales nuevos.
Ayer tuve que hacer un pozo.
No me digas.
Sí.
Un pozo grande saqué para que se dé una idea.
¿Puedo preguntar para qué?
Con un fin bueno, seguramente, ¿no? No queremos imaginar lo peor.
No, como había llovido y la tierra estaba blanda, digo, voy a aprovechar a juntar tierra para otro cantero que tenía que llevar tierra. Entonces hice un pozo en un campito que tengo acá cerca.
Pero tenga cuidado, porque usted deja ese pozo, se llena de agua y puede caer una persona adentro y perder la misma.
Bueno, no pasan personas por ahí.
Bueno, pero, yo si fuera su vecino lo denunciaría inmediatamente.
Sí, sí, no, aparte es caja de Pandora hacer un pozo en un campo.
El pozo está en quinto lugar de las causas de muerte en el mundo.
Bueno, pero pozo, tampoco es un pozo profundo.
Es una causa de muerte porque hay personas que caen en él, otras vienen corriendo, caen y se quiebran los huesos, otras se ahogan, otras quedan dentro de ellos. Y hay películas norteamericanas que duran 2 horas tratando de sacar a un tipo de un pozo y le golpean y el tipo golpea de adentro y todo así. yo en un embole. No puede ser.
Bueno, yo saqué como 30 baldes de tierra para que tenga más o menos un...
¿30 baldes de tierra? ¿Qué se propone?
¿Qué es? ¿Un cráter sí, hizo en el
prácticamente barrio? Le usurpó la propiedad al sí. dueño del campito. Se llevó el campo para su casa.
Yo me hago terrateniente de abaldes.
Claro.
Sí. Pero no, descubrí que sería por la lluvia del día anterior... no solo la cantidad de lombrices que encontré, sino unas larvas gruesas.
Sí.
Con forma telescópica.
No me señale, con el dedo.
No.
Bueno, claro que hay mucha gente que está comiendo a esta hora. Sí, sí. Mientras escucha el programa.
Muy brillantes y viscosas. No sé qué son, que estaban bajo tierra.
Suspenda todo.
Pero eso creo que hace la tierra más fértil, ¿eh?
A mí no me consta eso.
Sí, porque
lo
sé. Usted
siempre lo dice, que la lombriz horada la tierra y hace como una especie de pequeños túneles que producen la circulación de aire y benefician la prosperidad de las semillas.
Sí, señor. Sí, pero no por eso, sobre todo lo que el beneficio de la lombriz es por los detritos.
Claro, porque la lombriz sí. va comiendo verdura y deja tierra, en definitiva.
Claro, sí, va fabricando tierra.
O sea, lo que llamamos tierra no es otra cosa que sí. el estiércol de las lombrices. Así o sea en que... China, por ejemplo, tierra quiere decir estiércol de la lombriz. No sé si en la China... O quizá en la literatura de Snorri Sturluson.
Ah, bueno, puede ser.
Sí, sí.
Entonces debemos el nombre del planeta y todo se lo debemos a las lombrices.
A las lombrices, le debemos todo prácticamente. A la lombriz se lo debo todo.
Pero yo no sé si hay tantas. Por ejemplo...
Esa es la macana, que hay pocas, sí. Por eso hay tanto desierto en el mundo. Si, por ejemplo, usted soltara en el desierto de Sahara
sí.
un enjambre de lombrices,
sí.
Podríamos decir una densidad de 100 por cada metro cuadrado en Sahara.
Sí, sí. Mucho. Sí.
Y bueno, unos pocos años tendríamos allí un vergel.
Claro, todo tierra.
No, bueno, pero espere, ¿qué van a comer ahí las lombrices? ¿Por algo no están?
Y claro, bueno.
No, hay que ir con un camión con jaulas de verdura, por ahí en mal estado, no hay problema, claro. Están sí, pasadas,
sí, sí.
Y tira la jaula de verdura ahí adentro. De,
sí, ya se ve que la lombriz no es muy exigente para nada, ¿no?
Pero, discúlpeme, entre llevar las lombrices y las jaulas de verdura en tal cantidad al desierto, para eso directamente hago una forestación masiva.
Bueno... Si usted quiere que haga una forestación masiva, a mí la verdad es que me importa un bledo.
Bueno, señor, pero además es antiecológico lo que está planteando. Porque...
Sí, sí, la intervención del hombre es siempre antiecológica.
Sí, es así.
Porque no sabemos si a lo mejor no estamos haciendo un daño.
Claro, porque el desierto cumple una función seguramente.
Claro.
Si deja
no
de
sabemos
estar...
cuál, pero alguna.
Bueno, por ejemplo, sirve de...
Así, ese es el liberalismo.
¿El desierto?
Sí. No, sí. El no intervenir uno. Porque cualquier claro. acción puede ser... puede redundar en un perjuicio. También ese argumento es bueno para la literatura, ¿no? Todos los esfuerzos que hacemos para evitar un mal... no hacen más que acercar ese mal, que precipitarnos en él. Es un estilo de cuento oriental especialmente, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Huimos de algo justamente en la dirección que nos precipita en sus garras. Bien, hablando de garras, tengo un informe, y de lombrices, tengo un informe sobre insectos.
Me encantan los bichos.
Sí, todo lo que usted debe saber sobre insectos. Tenemos los más venenosos del mundo y los más grandes del mundo. ¿Cuál cree usted que es el insecto más grande del mundo?
Para ¿en tamaño? Algún... ¿En tamaño, dice usted?
¿Y en qué otra cosa va a ser grande? Sí.
No, porque por ahí pregunta el nombre.
En majestuosidad.
En quizá generosidad. Quería saber el nombre. Ahora, para espere, mí... cuando estamos hablando de insectos, o sea...
Sí, de insectos. Estamos hablando de insectos, pero sí, en un sentido amplio, ¿eh? Porque yo he visto la lista... Y hay arácnidos, por ejemplo.
No, pero eso no es insecto.
Ahora
no,
le hago una pregunta.
Insectos, yo, arácnidos, crustáceos.
No, el insecto tiene seis patas y el arácnido
artrópodos,
tiene
ocho. Artrópodos más grandes, bueno, del mundo.
Artrópodos.
Yo he visto documentales de, por ejemplo, escarabajos, entre ellos el escarabajo del estiércol, que son muy grandes. Tiene el tamaño de una zapatilla, prácticamente.
No es una tortuga, pues, ¿no?
Sí. Bueno, vamos por los más venenosos primero. Dice, cuando llegue el verano, como dijo Barton, los insectos se multiplican.
Sí.
Nada más. Los podemos ver por todos lados, en el campo, en la ciudad, o en la propia habitación de tu casa, Gillespie. En la mayoría de los casos son inofensivos. Pero algunos pueden ser mortales. Estos,
¿cuáles?
Estos que tengo aquí, son los 10 más venenosos del mundo. La primera, y la hemos nombrado hace poco, cuando hablamos de animales en general mortales.
Sí.
Es la mosca TCTC.
Sí, TCTC. TCTC,
sí, porque le induce un sueño que a veces es tan profundo que, bueno,
que
pasa del otro lado.
Que te dormís manejando y te morís.
Sí, 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 es un sueño que prácticamente...
Vive en África, es causante de la enfermedad del sueño... la Organización Mundial de la Salud, discúlpenme, estima en unos 300.000 el número de nuevos casos presentados en el hombre cada año de la enfermedad del sueño.
300.000 es mucho.
300.000 es mucho, pero la Organización Mundial de la Salud suele ser así. Afecta al sistema nervioso de la víctima. Síntomas, fiebre, hemorragias, coma.
¿Cómo coma?
Coma, vómitos.
Bueno, sí, pero lea bien, porque si no, no se
puede derivar en un coma.
Bueno, no, coma y es una lista, ¿no? una enumeración. Ahora, bueno, yo le pregunto a usted, que me imagino que si está, tiene el informe en la mano, lo tiene en la mano,
sí,
¿no?
Acá sí, lo tiene en la mano.
Bueno. Contará con la información, digo, ¿cómo se transmite la enfermedad de la mosca? ¿La mosca pica o son los excrementos?
La,
de
la araña pica la mosca pica la miel. No sé cómo se transmite, señor.
Y pero es fundamental, porque si usted
se
tiene
pica la mosca, ¿qué? ¿Cómo se
ya claro, las moscas no pican, no pican
pero
las moscas.
Es un estilo de mosca.
Y deposita sus heces.
Ah, bien.
Ah.
Pero se lo deposita.
La mosca deposita sus heces.
Sí. ¿En dónde se las deposita?
En alguna herida.
Allí donde se posare.
Claro.
No, porque una cosa es que usted, la mosca ya está ahí, usted no la vio.
La mosca se para sin hacer distinción.
Sí, sí. Claro, pero ¿cuánto dura? Mire la pregunta que le voy a hacer. Una cosa es que a usted la mosca, se lo voy a decir brutalmente.
Sí, sí, no, dígalo, qué problema hay.
Que a usted la mosca lo defeque.
Claro.
Bueno.
Sobre su cuerpo, sobre su piel, y por lo tanto transmite la enfermedad.
Me parece que es una falta de respeto, en principio.
Primero, esta audición es escuchada por muchas ancianas. Bueno. En este mismo momento se cambian de emisora y se van a Radio Mitre.
La otra palabra que tengo es peor.
Bueno, entonces use esta, por favor.
O si no, la otra posibilidad es que, por ejemplo, usted está comiendo un flan con dulce de leche.
Sí.
Y no sabe que ya viene defecado por la mosca, porque no lo ve.
Claro, viene ya de la panadería o de la lechería. No sé dónde lo compra usted.
Claro, y lo come.
Sí, bueno. O sea, entonces, usted no tiene cómo protegerse de la enfermedad del sueño.
Por eso entonces
a tantas personas.
Claro. Es muy difícil.
Y siente que le agarra primero sueño, después fiebre, coma.
Si no diga todos los signos de puntuación, porque nos vamos a
coma. Entra en coma usted.
Ah, entra en coma. Sí, sí. Ah, bueno, señor.
Sí, sí.
Los signos de puntuación no se pronuncian en los textos.
El segundo insecto venenoso es el botfly.
Sí, botfly.
También es una mosca, según veo. Uh-huh. No, se destaca por picar a mamíferos y dejar larvas junto a la picadura. Estas larvas se ponen a vivir en el interior del cuerpo de las víctimas, causando hemorragias y una enfermedad que afecta los tejidos y los órganos. O sea, una porquería el botfly.
Bueno. Claro.
Ahora, además, ¿qué pasa cuando llega el momento de mutar, de nacer del botfly? Porque esta es la larva.
Bueno, nace en el cuerpo, en un
chico. Sí, de adentro.
Y no, bueno, pasa sí. también con los animales, que a veces las moscas le ponen los huevos en una herida o algo. Y se avinchan, se agusanan.
Eso me llena bueno. a mí de un escosor.
Y sí, eso, además que usted no sabe, porque usted no vio el momento en que la mosca llegó.
No, porque aprovecha que usted está dormido o algo.
Claro. Claro.
Usted amanece con una larva.
Y ya la tiene adentro.
Claro, sí. Dice. ¿Qué me habrá pasado anoche?
Ya la tiene adentro, sí, sí. Bueno, viene a continuación el avispón gigante japonés.
Sí. Que sea japonés le agrega un dramatismo.
Le agrega, sí, sí. Porque por si uno no estaba ya prevenido con avispón, que es un argumentativo, con gigante, sí. que es un adjetivo, sí. le mete en japonés, que es un gentilicio, que también sí. tiene algo de amenazante.
Sí, sí, porque si fuera uruguayo no le tendríamos tanto.
No, claro, claro. Su veneno es muy fuerte y puede provocar la disolución del tejido humano.
¿Toda?
Del género humano.
No, del tejido.
O sea, le pica. Tejido, más o menos lo mismo.
No, señor.
Le pica, por ejemplo, en el brazo y al rato tiene los huesos al aire.
Sí.
Sí. ¿Cuánto rato?
Este avispón es muy agresivo y no tolera la cautividad.
No, no lo quiera encerrar.
No, no se pone libre. Peor.
Sí,
se... No la ¿Y qué gano yo con que la tolere o no la tolere? Claro. La yo los insectos no los tengo cautivos como un pájaro. Tiene una longitud de 5 centímetros y una envergadura de alas de 7,5 centímetros. Puede causar la muerte de las víctimas a las que ataca.
El avispón es más grande que un
japonés.
Más grande que un pájaro es.
Y, sí, prácticamente. Sí.
Bueno, igual hay que ver a qué mamífero agarra, ¿no? Porque, por ejemplo, si le pica un hipopótamo...
No creo que le cause la muerte.
Claro, no le cause
en cambio,
la muerte.
A un miserable roedor...
Claro.
Probablemente sí. ¿No? Gusano de la muerte.
Oh, el peor de los nombres.
Otra serie.
Sí. Y en el pago lo llamaban el gusano de la muerte. A la Lonomia oblicua se la conoce como gusano de la muerte. Esta especie de oruga, uruguaya, se encuentra sobre todo en Brasil. Y el veneno de sus pelos urticantes. ¡Ah!
¡Ah, la gata peluda!
El veneno de tus pelos urticantes.
Sí.
No está mal, ¿eh?
Es un bolero eso, ¿eh?
Es un dodecasílabo. Esta especie de oruga se encuentra en Brasil y el veneno de sus pelos es mortal. Se oculta muy bien entre las plantas y te pueden matar con solo tocarte.
Sí, chao. Estaba pensando que Barton está bien rumbeado, Barton, cuando dice la gata peluda. Es de la familia, me parece.
Claro, es de la familia de la gata peluda, porque la gata peluda sí. también tiene pelos urticantes. Pero en Brasil vio cómo es todo.
Sí, sí. ¿Cómo es todo?
Exagerado. Y entonces hay ahí una... o gusano de morte que te mata, te toca con un pelo, te toca y te mató.
Bueno, un pelo, no sé si tanto, no se alcanza el veneno.
Acá dice eso, pueden ser mortales con solo tocarte. Y esto es un informe serio. Abeja africana viene quinta, ¿eh? Que ya las conocemos.
Uy, bravísima, sí.
también puede ser mortal. El veneno causa reacciones alérgicas, tóxicas. Acá habían venido en un tiempo, ¿se acuerdan?
Exactamente.
¿O no?
Sí. Le iba a decir, en los años 80 se hablaba mucho de la abeja africana.
Sí, las trajeron, no me acuerdo por qué. Justamente hicieron un experimento de esos, de ingeniería. Y así como traen cangrejos de no sé dónde y lombrices de tal y tal, alguien trajo por error abejas africanas y estuvimos a punto de prácticamente extinguirnos los argentinos.
Bueno, no por la abeja estuvimos.
No, era un comentario de otro orden.
Ah, sí.
Bueno, mosquito anófeles, este es el del paludismo.
Sí, sí, este conocido.
Sí, señor, bravísimo.
Un mosquito tan solo te deja la piel inflamada e hinchada con un ligero dolor. Pero algunas especies, atención señora, atención señor, pueden transmitir enfermedades mortales como la malaria o el dengue. 2 millones de personas mueren en el mundo cada año por una picadura de estos insectos. Las hormigas Siafu.
Sí.
Son las hormigas más grandes del mundo. A ver si se asusta.
Estoy pensando en esa película Marabunta, que hablaba de unas hormigas grandes.
Bueno, yo la vi en Marabunta, con Charlton Heston.
Sí, señor.
Elinor Parker, sí. Efectivamente. Y bueno, él tenía una plantación, el tipo, y llegan las hormigas y...
Atacaban en grupo.
Sí, después está la corrección también. Pero estas son las Siafu. Tienen gran capacidad para trabajar en grupo. Bueno, para eso son hormigas. Y poseen unas afiladas mandíbulas con las que llegan a asfixiar a la víctima.
Entre todas.
Entre todas me pelaron con la acero. Su mordisco es tan fuerte que a veces son usadas para suturar heridas. Eso en la India y ayer. Ayer hablamos...
Sí, hablábamos justo.
De su ruta y de la medicina, la tremenda medicina de la India clásica, donde te suturaban las heridas con mandíbulas de hormigas, que ahora vemos claramente, deben ser las Siafu.
Claro, entonces tan malas no son, porque también
hacen una gran contribución a la medicina, especialmente a la medicina, a la mala medicina. Bien. Sí. Pulgas de rata negra. ¿Qué hace pulga de rata negra? ¿Que la rata sea negra hace a la pulga más temible?
Sí, totalmente.
Para mí sí.
Y además que la pulga sea de rata también la hace más temible.
También, porque si fuera de caballo...
Claro.
Bueno. ¿Cómo un insecto tan pequeño puede ser tan mortal?
Y sí,
¿cómo un chico tan lindo puede ser tan maleducado? ¿Cómo una persona tan inteligente puede ser peronista?
Sí. ¿Cómo un millonario?
La ciencia.
Claro, ¿no? ¿Cómo un millonario puede ser ladrón, por ejemplo?
Claro. Estas pulgas transmiten una bacteria llamada Yersinia pestis. ¿Qué tal? Sí. Yersinia es un lindo nombre. Que no se entere el medio pelo argentino, porque van a empezar a aparecer niñas llamadas Yersinia. ¡Yersinia! ¡Vení para adentro!
¿Cómo se escribe Yersinia? Es con
el... así como suena.
¿Con Y?
Yersinia. Ah. Más conocida como peste, le dicen.
Claro.
¡Peste! Más de 10 millones de personas murieron en la primera mitad del siglo XX, aunque de otras cosas, ¿no? Y actualmente hay más de 1000 casos en el mundo al año, no muchos. Pero ahí está la pulga muerta de risa. ¿Qué le parece la chinche besucona?
¡Ah! Bueno.
Sí, doctor, mire... Sí. Me agarré una chinche besucona. Sí.
usted anduvo con la Yersinia.
Sí, sí, sí. Anduve con la Yersinia y me quedó de recuerdo una chinche besucona. El insecto vive en zonas cálidas de Sudamérica, como Perú, Bolivia, Argentina o Brasil.
Cuando ah, aquí también.
Y aquí también, señor.
¿Cómo sí, pero la parte cálida, no,
la
no vive...
La besucona en la Argentina.
Pero no está en Río Gallegos, está más arriba.
No, claro. Cuando pica una víctima, su intestino se hincha, el intestino de la chinche.
Claro.
Y lo obliga, como decía Barton, a... Sí. Bueno, a ir de cuerpo.
Bueno, eso es mucho peor que todo lo que sí, dijimos antes.
Sí, sí.
Y entonces, también lo mismo que hizo aquel insecto, ¿cuál era?
¿Y qué, pero y qué?
El del flan con dulce leche.
Sí, bueno, pero escúcheme.
Lo mismo.
Y ¿pero qué tiene que ver?
Te deja la piel llena de parásitos, por no decir otra cosa.
Pero si no era que daba besos. O es otra cosa.
No sé por qué se llama besucona. Yo le diría de otra manera.
Sí, claro.
Se desgració en besos.
Bueno, actualmente mueren unas 50.000 personas, pero al año, en todo el mundo por la picadura de este insecto. Escarabajo afrodisíaco. Ah, me interesa. Sí.
Parece un postre.
El polvo de este escarabajo.
Sí, bueno, por favor.
Seguimos la misma línea, sí.
Sí.
Llamado también mosca española. Se utiliza como Viagra natural.
Sí, pero espere, ¿cómo se aplica?
Claro. No dice, que no explica. Esto no, lo sí. Más interesante no lo explica. El problema es que en algunos casos también puede llegar a ser mortal. Termina el informe.
Ah, no.
Te llena de dudas y no te da ni una sola información.
Pero porque, ¿cómo
lo mato?
Pero ¿cómo entrega el polvo el insecto? ¿Cómo entrega
claro,
el
¿cómo
polvo?
¿Cómo lo entrega? ¿En la farmacia? ¿A dónde? ¿Qué te hace? Bueno, pará. Sin importar su diminuto tamaño, hay personas que no pueden evitar sentir asco o pavor cuando ven una inofensiva arañita o una simple cucarachita. Por lo tanto, no me quiero imaginar lo que sentirían cuando ven un insecto de gran porte. Y vamos a dar 10 insectos enormes.
Bueno, a ver.
Prepárense, ¿eh?
Sí.
El escarabajo titán.
Hace su entrada el escarabajo titán.
Martín es el titán de titanes en el...
Bueno, yo les comentaba que hay escarabajos que vi en documentales. Uno de ellos es el del estiércol que va llevando como estiércol a su guarida de animales.
El escarabajo pelotero.
Claro, pelotero va haciendo una bola gigante y la lleva. Y
sí, la va llevando consigo como el caracol.
Sí, señor. ¿Cuánto dura ese documental hermoso que vio? ¿Y en qué circunstancia?
Creo que son varios documentales. Se pasa la tarde viendo documentales.
No, pero ¿en qué circunstancia dice, bueno, ahora me voy a ver el del escarabajo?
No, es que es muy gracioso verlo. Uno se queda mirándolo porque no puede creer. Las bolas que llega a llevar son gigantes y la va llevando con los brazos como un forzudo.
Como Sísifo.
Sí.
Bueno, este escarabajo es el más grande que se conoce. Puede medir hasta 20 centímetros de largo, antenas incluidas, ¿eh?
Sí.
Nunca se han encontrado ninguna de sus larvas. O sea, no se sabe dónde pone los huevos.
No.
Pero no, escúcheme. No
lo han examinado suficientemente.
No buscaron bien.
No buscaron bien, que es que están, se rascan los científicos.
No, están ocupados con otras cosas, señora.
Claro. No andan pero se cree que se alimentan dentro de la madera y que les lleva algunos años desarrollar su tamaño por completo. Eso lo creemos acá los científicos. ¿Qué tal?
Buenas claro,
¿cómo le va? Porque como es tan grande, calculamos que les debe llevar muchos años llegar a ser tan grande.
Bueno, no sabemos, porque sí. Por ejemplo, el elefante, ¿cuánto tiempo le lleva de gestación? Sí, tiene, ¿qué tendrá?
Mucho tiempo. Tiene
18 meses, pongamos por caso.
En el vientre de la mamá.
Pero ya después nace, ya queda grande.
No tan grande, un elefante recién nacido. No es como un elefante.
Bueno, un elefante. ¿Y después cuánto, cada cuánto crece en centímetro más o menos?
¿El elefante?
Sí.
O el escarabajo?
No, digo...
No sabemos, señor.
No, bueno, porque como, le, como yo, usted se la agarra con el escarabajo.
Lo que imagino es que el escarabajo encuentra un hueco en un árbol, se mete adentro de ese hueco, va comiendo la madera, como decía el informe, y ya cuando sale ya es grande, adulto.
Ya es grande, ya sale adúltero.
Sí.
El que viene atrás es justamente el escarabajo elefante.
Claro.
Llega a medir hasta 12 centímetros de largo. Su periodo de vida es 1 a 3 meses. Si usted le puede llamar vida a eso.
Sí.
Los machos tienen un cuerno largo que mide hasta 4 centímetros y lo utilizan en las peleas con otros machos.
Sí.
O sea que encima que viven, se la pasan peleando.
Pero escúcheme, si va a vivir 3 meses, se va a hacer mala sangre peleándose con otro.
Claro. ¿Para qué nos vamos a pelear si vamos a vivir 3 meses?
Sí, claro.
Bien. La tarántula Goliat.
Oh, sí. Es araña esa, ¿no?
Es araña, ¿no? La de mayor tamaño. Puede medir hasta 30 centímetros. ¡Oh!
30 centímetros, es una torta.
Y puede pesar más de 100 gramos.
Sí, poquito.
Sí, yo bueno. Esperaba que pesara un poquito más.
Sí, yo no, también, con 30 araña, centímetros.
Con 10 arañas haces un kilo, ¿eh?
Cuidado, sí. ¿Eh? Acá comen dos, ¿eh?
En esta especie, la hembra elige al macho. ¿Qué tal?
Sí,
sí.
Pero al final termina comiéndoselo.
Bueno.
Se encuentran en bosques tropicales de América del Sur. Menos mal, porque si yo me veo una araña de 100 gramos.
Claro, caminando.
Imagínense, ¿no?
¿Qué piensa? Es el cenicero que se está desplazando.
Sí le digo que, atención, porque en Misiones, por ejemplo, las cercanías de
puede haber.
Hasta cruzan la ruta, caminando.
Sí. Cruzan los puentes.
Si vos te pones los pies arriba de 2 arañas de esas,
sí.
Te llevan.
¿Cómo lo va a
los
llevar?
Los lugareños hacen ese chiste, le ponen a los chicos, les atan 2 arañas a las patas, a los pies, y juegan a que son patines.
Qué lindo, pero es raro que con 100 gramos cada una soporten el peso de un humano.
No, tienen mucho aguante, la araña puede aguantar hasta 20 veces su peso.
Bueno, igual no le va a alcanzar tampoco.
Bueno. Está la mariposa Atlas, que es muy grande también, También miden con las alas abiertas 28 centímetros. En la India las cultivan, estas mariposas. Las crían, sí. Será, no las cultivan. Que las entierran en la tierra. Por su seda, porque hacen seda.
Ah, claro.
Entonces, bueno, con estas mariposas hacemos prendas interiores de seda. En cambio, con la araña, antes mencionada, prácticamente no se hace nada.
No, bueno, no se puede comparar tampoco con otros bichos. ¿Por qué pone a la araña en esa comparación tan odiosa?
Animales útiles e inútiles. Hay un bicho, un crustáceo, tipo crustáceo, Geoduc, pero para mí no tiene nada que ver con esto. Pesa 7,5 kilos y mide 2 metros. Se pesca en el mar. Bueno, ¿qué tiene que ver?
Bueno, claro. Terminó la lista de los bichos.
4 patas y pesa 800 kilos.
Pero 2 metros es un lobo marino, crustáceo.
Bueno, no se cuenta eso. La chinche gigante de agua, esta sí.
Sí, a ver.
Puede crecer hasta 12 centímetros. En algunos lugares, como Tailandia, se considera un manjar. ¡Mosu! ¡Vos!
¿Y cuántas vienen en el plato? ¿Cuántas chinches vienen?
Bueno, son 3 chinches.
Ah, 3 chinches.
Y un poquito de papitas hervidas.
Le ponemos, sí.
Con guarnición.
¿La araña grandota no se cocinará?
Se reduce. Para mí, la cocina se reduce, le queda nada, le quedan las patas solas.
Le queda nada, ¿no?
Tiene mucho desperdicio.
Salvo que la sirvan fría.
Sí.
Mucho desperdicio tiene. Yo le digo que comí los grillos, los chapulines que le llaman en México.
Sí.
Que le vienen en una bolsa como de pochoclo.
Sí.
Y también uno tiene como desperdicio porque se le engancha las patitas entre los dientes.
Escúcheme, pero ¿son de criadero o son silvestres?
No sé, no le pregunté al tipo que lo
vende en la calle. Yo lo primero que le preguntaría.
Claro, porque ¿qué los están cazando en la calle?
Si son de criadero no se los como porque seguro que vienen con agrotóxicos.
Sí.
Son muchos porque imagínese que... se me acaba de caer una cosa acá.
Un grillo.
Venden, venden paquetes, bolsas grandes para todos los chicos.
Sí.
Y es una golosina. ¿Cómo?
¿Vienen azucarados?
No, con sal.
Salados, son salados, tostados.
Claro, los grillos vienen ya con sal.
Sí, ya viene, y tostaditos vienen también.
Sí, sí. ¿Y entonces qué?
Y entonces, son muchísimos, no sé si son de criadero, porque una bolsa, ¿qué puede traer? 300 grillos.
Son chiquitos, entonces.
Son chiquitos.
Bueno, está el 100 pies gigantes.
Sí.
Que es carnívoro. Principalmente se alimenta de lagartijas, ranas. Esto no es un insecto, señor.
Y pero si 100 pies, sí, es un...
Sí. Bueno, mide 30 centímetros. Su veneno, tiene veneno.
Encima.
¿Y cómo estaba en la otra lista, señor?
Claro, claro.
Es gigante, ahí está, y los agarramos. Te agarramos. Puede provocar la muerte, puede provocar. Bueno, aquí está de nuevo el avispón gigante japonés, sí. Tiene más datos, ¿sí? Mata a 40 personas por año. Una cantidad mayor a cualquier otro animal salvaje en Japón.
Oh. ¿Las mata todos en un día o a lo largo del año?
No.
No sé. Acá dice año. Pero no sé si es... Por año, pero hay un día, poner el día del avispón verde.
Claro,
que sí. Japonés, que el avispón sale a matar y mata 40.
Claro, 40 niatos.
La araña de seda dorada es muy grande también. Néfila. Se puede encontrar en Indonesia.
Sí.
La utilizan para la creación de ropa. Se
bueno,
ponen arañas. Las atan unas con otras y las usan como lencería erótica.
Sí.
Porque la araña es erótica porque la araña se mueve.
No, señor, es la seda, imagínense.
Imagínense que te es. La ropa interior empieza
a hacerte
caricias, digamos.
Ya es bastante más interesante que varias relaciones.
Sí, claro. La mantis china es muy grande también, ¿no? Que es como el mamboretá.
Claro, tata Dios.
Cucaracha gigante de Madagascar. 7 centímetros y medio. Totalmente inofensiva, no sirve para nada.
Sí, pero igual inofensiva, pero lo quiero ver a usted. En verano, prende la luz de la cocina... Y le aparece una cucha de esta de 7 centímetros.
Claro, esa...
Y le hace frente.
Además la velocidad que deben agarrar, ¿no?
Sí.
Después, va tirando muebles cuando va corriendo.
Aquí está en la lista. Cuidado, ¿eh? La araña camello gigante. Que
sí.
Pueden alcanzar una velocidad máxima, ya que hablábamos de velocidad, lo digo, de 16 kilómetros por hora.
Pero escúcheme, ¿bicicleta?
Más o menos como una bicicleta, sí, sí. Miden como 15 centímetros de largo y alcanzan una velocidad de 16 kilómetros por hora. Y es común encontrarla debajo de los sacos de dormir de los soldados.
¿Por qué de los soldados?
Tiene que ser, sí, acá dice que tienen que ser soldados.
¿Pero por qué? Si yo voy en una bolsa de dormir.
No sé por qué, señor.
Ahora, yo voy con un soldado de campamento.
Sí.
Yo soy civil.
A usted no se le deposita.
A usted no le hace nada.
Nada.
A mí no hace nada, al milico le hace.
A lo mejor, yo digo, empiezo a conjeturar, la ropa militar tiene en la tintura, en la confección, un elemento que atrae especialmente a la araña camello gigante. Todo tiene una explicación estúpida.
Bueno, sí, es raro eso, ¿no?
Bueno, acá está citada la lombriz solitaria como un insecto. No es un insecto.
¿Qué es?
La lombriz, como acabamos de decir. Y se puede desarrollar, como bien sabemos todos, dentro del intestino humano y alcanzar una longitud que alcanza hasta los 18 metros.
¡18 metros!
Alcanza la lombriz solitaria y llega a vivir hasta 20 años.
Pero señor...
O sea que por ahí la tenemos adentro y no nos dimos cuenta.
No nos damos cuenta, la tenia saginata.
Y toda la vida la tuvo adentro y vivió con usted.
¿Y cómo se cura eso al final, doctor?
Creo que hay que envenenarla,
Y pero te envenenas vos también.
No, la envenena pero, a
discúlpeme,
ella.
Con 18 metros, por ejemplo, si yo la tuviera adentro,
sí. Con
18 metros... en algún momento me asoma por alguna parte sí, porque
por algún lado algunos y... la atraen, digamos,
con claro
un cien, con un huevo duro
sí. Bueno, pero si usted
entonces
pone
el huevo sale duro. A mirar cuando sale a mirar usted le mete un martillazo.
No, pero tiene que tirar de ahí, porque si tiene 18 metros...
No, pero escúcheme,
metros,
tiene 18 metros, pero está toda en los pliegues del intestino.
No, vive pero prácticamente... usted la mata. Si se asoma, usted lo que tiene que hacer es matarla.
Pero no se va
a asomar la cabeza.
¿Y por dónde se va a asomar?
Qué sé yo.
No importa, por donde pueda.
No importa, por donde fuere. Yo no soy, no soy médico.
No, pero yo creo que no hay que matarla. Usted tiene que tomarla...
Para mí empezar... hay que matarla. Saca la cabeza, ¡pumba!
No, y que se le muere adentro.
Empezás a tirar por ahí. Está sí. Agarrada tu intestino. Y andás a ver todas las cosas que te arrancás vos mismo.
Saca como una torta de casamiento, como la tirita.
Claro, empiezan a salir todas. Sí. ¿Y esto qué es? Mirá, mirá lo que salió, che.
¡Me caso!
Metela para adentro otra vez.
No sabés lo que la estuve buscando, la tenía vos.
No, señor, la mata con algún remedio o la adormece y la elimina.
Ahora, ¿usted sabe cuál es el gusano más largo de la Tierra?
No, para mí,
el gusano cordón de bota.
Sí, para mí es alguno que vive en la arena. En la playa, algo así.
Sí, vive medio enredado de tan largo que es. Y mide entre 30 y 60 metros de largo.
¡Upa!
O sea, es el animal más largo del mundo. Que es mucho más largo, ponerle, que la ballena azul. Lo que es más finito.
Claro. Sí, sí, y además también podría ser el más alto si no fuera porque se arrastra.
Porque, claro, porque no se yergue.
Claro. Si no, sería el más alto también.
Claro. Bueno, eso es todo. Tengo más,
pero... Qué extraño ese gusano, digamos, ¿cómo se lo pregunto? Si come por un lado y sí. hace lo contrario por el otro...
Hoy estamos muy digestivos.
Bueno, sí. Ahora, el tracto intestinal, por llamarlo de este modo, mide
ya,
lo
bueno,
mismo...
Bueno, es penoso.
Sí, claro. Sí. Sí.
Son o sea, 60 metros.
No es que la digestión sea lenta. Es claro. Que tiene un recorrido tan extenso que es una jornada agotadora.
Y sí, y se le van acumulando los expedientes, ¿por qué?
Sí, claro, claro. Día sí. Tras día.
Qué maravilla, 60 metros.
Amigo. Bueno, tenemos la mariposa más grande del mundo, es la alas de pájaro.
Ajá.
Vive en Papúa, 31 centímetros de largo, 8 de ancho y un peso de 12 gramos.
¡Qué poquito para ser tan grande!
Claro, para ser tan grande...
Sí, nada. ¿No?
Nada. Bueno, por eso vuelan tan fácil, ¿no?, las mariposas. Ahora, a mí no me gusta la mariposa cuando tiene muy grande el bicho.
Claro, el mariposón es ese, ¿no?
Claro, sí. Que vos lo ves, después tiene un bicho que es una polilla, ¿viste?
Sí.
Sí, señor. Esas mariposas de noche.
Si vos sos tan cruel como para coleccionar mariposas, meterlas adentro de un libro.
Sí.
El bicho.
Tiene que ser
grueso, chico. Es tan grueso que no puede cerrar el álbum.
Claro, le queda como con una lapicera adentro.
Claro. Sí. O si no, lo aplastás y empieza a salir, anda a saber qué juguito.
Claro, sí, le queda todo manchado el libro.
¿Viste? El hueta gigante es muy grande también. Miden 10 centímetros de largo. Son ortópteros. O sea que nocturnos y ápteros.
Claro.
Originales.
No vuelan con los...
Sí.
No es con las alas que vuelan.
No.
No.
Se cree que son especies muy antiguas. Viven lejos. Hace 190 millones de años que están ahí.
¿Y quién lo contó entonces?
No sé, no tienen tiempo de encontrar una larva de escarabajo.
Sí.
Y ya sabe que acá hace 190 millones de años que viven. Se meten en los hoyos que hacen los escarabajos. O sea, se meten en el hoyo ajeno.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, un escarabajo hace un hoyo y ellos se le meten en el hoyo. Por eso se llaman huetas.
Claro, son entidades parasitarias.
Claro, viven de los otros. Viven de los
salen
otros.
Salen por la noche a comer desechos e insectos muertos. Imagínese, usted saldría a la noche a comer desechos e insectos muertos.
Bueno, finalmente
el último, le digo el último. Sí. El palo gigante.
¿Pero es un bicho o es un vegetal?
No, es una manera de decir, creo. Son conocidos comúnmente como insectos palo o insectos hoja, debido a su aspecto corporal. Hay 2.500 especies de palo gigante, o sea que hay para todos los gustos. Son un grupo que se especializa en camuflaje. Bueno, sí, siempre los confundimos con la vegetación.
Claro.
Mirá ese palo. Y resulta
sí, claro,
que
usted se cree que es un palo de escoba y cuando lo va a agarrar...
Cuando lo va a agarrar se lleva una sorpresa.
Sí. Bueno, tenga cuidado, esto nos alerta y nos deja una enseñanza, creo.
Claro.
Cuando uno va a comprar una escoba...
Sí, por ahí le dan un insecto palo largo.
Claro.
Sí. Eso ocurre en Australia muy frecuentemente.
Que no le vendan palo por escoba, es el dicho.
No. Bueno, me encantó este informe, pero me llenó así de
temores.
De temor, ¿no? Sí. ¿A usted cuál le gustó más de todo?
Y a mí me gustan los bichos todos, en general me gustan mucho, sobre todo las arañas me gustan.
A mí me gustó la araña esa de los 100 gramos.
Sí. La araña y los escarabajos.
Esa para subirse arriba. A mí me gustó el gusano cordón de bota.
Ese que mide 60 metros.
Sí, sí. Parece un fideo.
Sí, ¿se comerá?
Yo creo que sí.
Y sí, en un...
Sí, porque para hacer una especie así, como dice usted, de fideo o de sopaina, no está mal.
Claro, con un gusano ya tiene plato.
Dos o tres.
Si vale. Claro, agarra un gusano solo, lo mete en una cacerola con agua hirviendo.
Y comemos toda la familia.
Sí. Pero no dijo el espesor cuánto es, más o menos, ¿no?
Sí, no sé, no debe ser. Si le llaman cordón de bota...
Claro.
Debe tener el espesor de un cordón de bota.
Sí.
Depende qué botas también, ¿no?
Claro, y además debe ser fuerte, porque tan largo se puede partir...
No, eso me parece que no debe ser fuerte.
¿Y qué? ¿Se puede partir?
Lo tirás y se rompe, sí.
Ah.
Para mí.
Pero vio que las lombrices, por ejemplo...
Los chicos, para martirizarlo, le hacen nudo.
Las lombrices se parten y después siguen viviendo las dos partes. ¿Cómo es eso?
Para mí eso es mentira, eso que dice usted de las lombrices.
Así dicen, vio que la lombriz es casi inmortal, sí, tiene... Sí.
No, porque claro, no puede ser que vivan las dos, porque de un lado queda la cabeza, es decir, todo el raciocinio...
Pero que es lo mismo, para una lombriz lo mismo la cabeza que lo
no
que
la sea, usa mucho, ¿no?
Bueno,
pero... No hay otro... mucha diferencia.
Da igual. Así, además bien. tiene los dos sexos, puede ser hermafrodita.
Sí, sí, se divierten sola.
Así, sí.
Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué te parece si le pedimos su opinión a la gente que debe estar aterrorizada con semejantes
y sí.
visitantes?
Bueno, a ver, hay mensajes, llegan muchos mensajes al WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580. Ahora mismo pueden escribir ahí. Y también al Facebook, que saben que es La Venganza Radio.
Aquí nos escribe Toto de Núñez por WhatsApp y dice: yo roncaba como un energúmeno, ¿eh?, por lo que la mujer que yo amaba se levantaba y se iba a hacer solitarios en la computadora, hasta que me hice operar. Fue un proceso largo y doloroso.
Mirá vos.
Toto de Núñez.
Es una historia triste, ¿no?
Bueno.
Podría haber una película. Bueno, listo. Soy Eugenia de Santa Fe, hace 30 años que soy mamá, y este Día de la Madre recibí un regalo que no pedí, pero era lo que más quería. El libro de los 30 años de La Venganza. Bueno. Que lean mi mensaje sería el monio. Que el sordo cante afiche haría que fuera inmejorable. Bueno.
Pero afiche no lo canta usted. No le gusta.
No, no lo canto, afiche no. Bueno, dale.
Darío Guadaitis, de Tarragona, escribe en España... dice, se rumorea que María O'Donnell va a escuchar el streaming de Dolina en estéreo.
¿Que María sí, qué?
Va a escuchar el streaming de Dolina en estéreo. Esto en referencia que yo conté usted, que me afanaron el estéreo en la puerta de la casa de María O'Donnell.
Bueno, sí, sí. Hola, compañeros vengadores. Yo guardaba la plata de la siguiente manera. Hacía sí. un rollito con los billetes y los envolvía en papel film. Después tomaba un peseto y...
¿Y qué?
Y no sé, y lo metía...
No, y los metía adentro.
No, metía la guita y en el freezer. Hasta que un día vino mi esposa y lo cocinó. Fue
no.
el peseto más caro de la historia. Bueno, dale.
Aquí nos escribe Andrea de Villa Luz Uriaga. Dice, ¿para qué dicen que mandemos mensajes y después no los leen?
La verdad que estoy... Razón.
La verdad que estoy enojada, dice, y le pido al sordo del pasado. Chau.
Bueno. Dolina, hablando de hacer plata fácil, cuando era chico, el mejor lugar era el espacio entre el respaldo y el asiento en los antiguos colectivos, digo, para buscar moneda.
Ah,
allí
sí.
era donde, buscaba yo, dice. Bueno, en cada colectivo me hacía unos 10.000 australes.
Bueno, que es...
Exagera un poco, Javier.
Alcanzaba para un chicle.
Javier de Mar del Plata. Dale.
Cristian de Córdoba dice, Dolina, ¿es verdad que está cuestionada la existencia de Marco Polo y la veracidad de sus aventuras? ¿O es todo?
No, lo que está cuestionado es la veracidad de sus aventuras. Desde el mismo momento en que escribió el libro, ¿no? El libro del millón. Pero su existencia no, ni a él, ni su tío Mafeo, Polo, y creo que había dos tíos ahí.
Aquí nos escribe Simón de La Plata, dice, soy un nuevo oyente, gracias a mi querida madre, que los escucha desde sus inicios. Quería escuchar una breve opinión de los tres acerca de la música electrónica.
Bueno... Opinen ustedes primero.
No, bueno, la música electrónica, evidentemente, cada vez hay más aparatejos, adminículos electrónicos que producen música, sobre todo en ritmos previsibles, 4x4, algunos generan ritmos de batería, acompañamientos.
E isócronos.
No, sí.
Que son siempre iguales.
Claro, lo difícil con la música electrónica es hacer que fluctúe, que tenga realentados, que tenga calderones, que respire esa música. Es muy difícil programar los aparatos para que hagan eso.
Bueno. Querido maestro, ya tengo la entrada para la pieza de Dolina 2, que es el nuevo streaming que estamos preparando, que será el día 14 de noviembre. Esto es en la pieza de Dolina 2, en entrada1.com, ahí se puede anotar. Y va a ser peor todavía que el streaming 1, me está pareciendo. Dale.
Soy Julián de Esquel, pero vivo en Pernambuco, en Brasil. Mire qué cambio de todo, de lugar, de clima. Escuchando el programa del 16 de octubre, en la charla que habló de los exámenes de la China imperial, me imaginaba a nuestros gobernantes sometidos a estos exámenes. Gracias por tanto.
Bueno, dice... Soy Pablo Marzán. Alejandro tiene toda una trayectoria de moderación y de prudencia al momento de opinar sobre cuestiones políticas y sociales. Y eso lo consigue sin dejar de decir lo que tiene que decir. Todo esto lo dice Pablo Marzán, no es que sea cierto, ¿no? Lo cual lo vuelve un intelectual valiosísimo. Por eso, porque a esta altura no tiene nada que demostrar, me encanta cuando se permite enojarse un poco y elevar el tono, como recién con el comercial de Spert, y como hace unos días con la balanza que se compró. El efecto humorístico es elevadísimo porque sorprende. Bueno, felicitaciones a todo el grupo.
Bueno, qué buena la comparación de los dos casos.
Sí, claro. Bueno, ¿qué más?
Daniel nos escribe desde Santiago de Chile. Dice, tengo cuatro cosas para decir. Una es sobre Uruguay, la otra sobre palíndromos, la otra acerca del agua blanda y la última que tenemos alrededor de 100.000 pelos en la cabeza.
Todas las discusiones que se han entablado aquí.
Sí. Bueno, mire, Flavia va por ahí también, que dice, sospecha algún tipo de censura, porque dice, les escribo con la finalidad de avivar a los oyentes, porque advierto que no están recurriendo a los temas... reiterados, que hacen que a Dolina se le alicen los rulos. Nadie habla de palíndromos, de la reivindicación de los posibles inventos de Tesla, del domicilio de Barton en Montegrande. No, acá hay un error. No. Y del agua blanda. Creo que habrá algún tipo de censura ahí en los mensajes. No.
Bueno, ya tengo mi entrada para la pieza de Dolina 2, La Libertad Lamarque, dice Ignacio Online. Hablando de la libertad, el eslogan del
streaming
que habíamos glosado era extraordinario, porque era libertad sí o sí. Así que sí o sí es algo que niega la libertad, ¿no? Pero un poder de síntesis fantástico para construir el sinsentido, ¿no? Muy bueno. Dale.
Mire qué casualidad, nos escribe Diego de San Martín de los Andes y le pide el tango Afiches.
Pero caramba, el tango más pedido y menos cantado.
Sí. Dice, ahora, hoy vi no un video...
Me parece un tango genial posiblemente, pero yo no me gusta cantarlo. No.
Dice que vio... Luna,
desde Hacha, San Juan. Hoy es mi cumple. Antes de poner el programa, escuchaba El Arte de la Elegancia de Gillespie.
Ah, sí.
¿Regalás esa melodía?
Sí, un día lo podemos hacer, sí, es un tema instrumental.
No. Era el programa de la Garrigue, ¿no? El Arte de la Elegancia.
Era, sí, el de Jean Cartier.
Ah, no, Jean Cartier con su mujer, sí. María Fernanda.
María Fernanda, cada
María
9.
María Fernanda, sí.
Sí.
¿Qué tal El Arte de la Elegancia de Jean Cartier?
Sí.
María Fernanda luce elegante solero en tonos de blanco tirando amarillento.
No.
La cintura está tomada por media soga de colgar la ropa que cuelga en elegante drapeado y arrastra por el piso. Hola, aquí Roberto Luna, ya le contesté, que feliz cumpleaños, Roberto. Los queremos mucho, dicen Pablo y Mercedes de La Plata. ¿El streaming es por entrada uno o quiere decir que entran de a uno? No lo sé realmente. Bueno.
Aquí nos escribe Diego de San Martín de los Andes, ya lo leí. Ezequiel de Neuquén dice, es verdad que los ladrones prefieren el patio trasero, si no pregúntenle a los Estados Unidos, dice.
Federico de Minas, La Valleja, al este de Uruguay, los escucho siempre. ¿Qué piensan de la cantidad de argentinos que se están viniendo a instalar aquí? Bueno, sería interesante saber qué piensa usted acerca de la cantidad de orientales que ya han instalado aquí, que son, me parece, muchísimos más. Es raro, ¿no? Bueno, que seguramente la van a pasar bien en un país tan, tan entrañable como es la República Oriental, pero que no, no se crean que van a estar ayunos de problemas tampoco, ¿no? Pero yo creo que en realidad, yo les diría a ustedes, los orientales, que no se hagan mucha ilusión, porque lo que se trata es de no pagar impuestos en general, ¿no? Así que yo no sería tan optimista para atribuir a una circunstancia libertaria ni de elección sentimental, ¿no? Sino hay gente que tiene mucha guita y las políticas de hacer que los que tienen más paguen más impuestos no les convienen. Y entonces algunos, para evadir impuestos, y trasladan sus saberes a paraísos fiscales. Hay muchas maneras en el mundo, y prácticamente el principal objetivo de los ricos, de los que más poseen, de ese famoso 1%, 2%, que es el que posee la gran mayoría de los bienes de la tierra, ahora, en este momento, la prioridad es no pagar impuestos. Entonces van desde la acción política en cada uno de sus países hasta, hasta la emigración. ¿Migración real o ficticia? Algunas veces los que emigran son los pesos, los dólares, el dinero. Y entonces así nacen los paraísos fiscales, los lugares, las pequeñas repúblicas ficticias. Islas hay, donde se congregan grupos de ricos. Pero lo que más les importa no es que estén buscando una patria mejor, No. Están buscando no pagar impuestos, ese es el principal asunto. Así que no tiene que ver con que una patria sea mejor que la otra, o más hospitalaria, o más libertaria. En todo caso, se trata de que si uno tiene mucha guita y tiene que pagar muchos impuestos, no quiere. Y donde se tocan privilegios, tampoco quiere. Va a ser más duro todavía esto, Va a ser muy duro, pero no solo aquí, en todo el mundo. En todo el mundo.
Además, mire, si eso es una advertencia, si ese es el perfil migratorio de argentinos en el Uruguay, bueno.
Sí.
Vayan tomando precauciones.
Vayan tomando precauciones, porque acá el perfil migratorio es otro. Sí. Los uruguayos que hay acá son gente de trabajo, gente que ha venido porque pensó que en algún momento aquí podía haber mucho trabajo y se podía prosperar trabajando. Ninguno ha venido para pagar menos impuestos. Así que en ese sentido salimos ganando, le juro.
Sí. Bien.
Bueno, acá me escribe Pablo de Aedo. Como ya sabes, te escucho desde los tiempos de la inundación. Por favor, decirle al maestro Gansé que me dedique alguna zamba. Espero que andes bien. Te mando un abrazo. Noches de Catamarca, noches de Catamarca para usted. Dale.
Mauro Yopo está en Hurlingham y hace, mire, un inventario de maravillosos efectos secundarios de la pandemia y de la cuarentena. Cita, sí, abolición de besos entre desconocidos, apretones de manos, abrazos, cercanía personal, mate compartido, cancelación de cumpleaños, casamientos, aniversarios, días del padre, madre, niño.
Sí. Todo positivo.
Sí, todo positivo. Todo lo que dice positivo. Asados con amigos, dice. revocación de cruceros, escapadas, viajes de egresados, festivales folclóricos, fiestas patrias, ferias artesanales, cervecerías, patios de comida, derogación de visitas de parientes, amigos y testigos de Jehová, cortes de autopistas, avenidas y calles, maratones, procesiones, supresión de trato con trapitos, limpiavidrios, viejas, niños, cuñados, vecinos, empleados estatales, bancarios, mascotas adheridas a novios, amigas y parientes. Bueno, no quiere nada.
No quiere nada, eso es nada. Es una persona que me hace acordar a alguien. Bueno, nunca me leyeron. Una pena. Los empecé a escuchar a principio de la pandemia. Bueno, ¿qué quiere? Recién llega.
Claro, andás en la cola. Hay un gente
de 40 años que nunca le leímos un mensaje. Dice, ya que por el horario del colegio, dice este oyente, si los escuchaba después, llegaba al colegio más tarde que los bomberos. Claro. Les mando un saludo de Tunuyán, Mendoza. Nico es, Nico es este oyente nuevo que tenemos. Dice, nunca me leyeron. Claro. Y pregunta, ¿cuál es su Beatle favorito? De Gillespie ya sabemos que es George Harrison.
George Harrison.
No, yo no tengo ningún Beatle favorito, no tengo.
Sí, no. Yo sí, pero no digo, porque...
Yo sé cuál es el suyo.
¿Cuál? A ver.
Paul McCartney, sí, por las melodías.
Sí, claro, sí. Bueno, dele.
Menos mal que no lo iba a decir, tardó un minuto.
Pero ya, total, no me quedaba más que tres.
Acá nos escribe Roberto de Claypole y dice, Gillespie, una corrección, la Federación de Box está en Castrobarro 75.
Sí, ¿usted qué dijo?
Creo que 85, bueno.
Ah, pero, buen número, bueno.
Está al lado. Mire que tiene varias puertas porque también hay un local al lado, así que...
Sí, ahí a media cuadra de la avenida Corrientes. Está.
Sí, sí.
Sí, 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 dice.
Bueno. No, Rivadavia, si es...
¿Qué dice?
De Rivadavia.
De Rivadavia, sí, sí.
Si no, no sería esa numeración. Si fuera corriente, sería 300 y pico.
Pablo dice, son unos fenómenos. Gracias por hacer el mejor programa de la radio. Los despido con dos palabras. Adiós. Y acá Eduardo de San Miguel dicen que encontró una grabación donde usted, Guile, le explicaba a Castelo por qué había llegado tarde, lo cual revela que su impuntualidad no es algo nuevo.
Por favor, pero que me están contando las costillas.
Sí, sí, señor. Esto le están haciendo, le están preparando. Hay una operación contra usted.
Sí. Dale. Acá Silvia de La Reja Grande dice, te escucho y disfruto desde la época de Demasiado Tarde para Lágrimas. Ahora con mi compañero de vida en la radio portátil, que dicho sea de paso, es un recuerdo de mi madre. Bueno, así que, un abrazo.
¿Qué más?
Bueno, yo creo que es momento de ir a una pausa, si le parece. No
último
sé si...
mensaje, Leo, el de Miguel Acorinti. Sí. Dice, aunque uno no es nadie, como decía Wimpy, permítame refutar a Macedonio Fernández, todavía no sabemos en qué. Según cuenta Borges, Macedonio decía que la barba servía como protección natural contra el dolor de muela, sí, sí, así era. Sí. Bueno, mi barba se parece a la de Arturo de Córdoba, en Dios se lo pague. Y aún así, mis muelas, dice, ignoran por completo el dictamen de Macedonio, me duelen. Macedonio, gracias, Corinti. Macedonio, según Borges, estaba siempre preocupado por su dolor de muelas. Y el mismo Borges usaba el dolor de muelas con cierta frecuencia para las comparaciones. A veces.
Como padecimiento.
Como padecimiento y como aparición de lo prosaico e inevitable en la cavilación metafísica.
Ajá.
Uno está hablando de la Santísima Trinidad y viene un dolor de muela, etcétera, etcétera.
Claro.
Bien. ¿Qué más?
No tengo bueno, si le piden, como siempre, llorarás, se lo pide Sandra Bianchi, de Morón.
Bueno, no, pero no estoy cantando estos días por alguna razón. No sé por qué no... No puedo cantar. Al escuchar este bar... puede ser, pero no me sale muy bien, Otro día, adelante.
Bueno, vamos a una pausa, si le parece.
Sí, por favor.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y todos en las 7:50. Recuerden que también estamos en contacto en redes como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes.
Vamos a hablar esta noche de Li Po, nuestro poeta chino preferido, un poeta del Imperio Tang. Nació Li Po allá por el Imperio Tang fue el que impuso la poesía como materia de la carrera de los honores, de la que hablamos el otro día, ¿no es cierto? Estos famosos exámenes para entrar a la administración pública. Bueno, sí. Durante la dinastía Tang era necesario también ser poeta. Li Po nació en el 705 y después de estudiar y saberse de memoria todos los clásicos, partió a las montañas y se fue a vivir con los monjes taoístas. Pero la verdad es que no se entregó con mucha pasión a los preceptos y costumbres que los taoístas recomendaban para alcanzar la vida eterna. Li Po se volvió de la montaña y comenzó a frecuentar todas las tabernas, los bailongos y los festines. En una de aquellas jaranas conoció a una dama y se casó. Pero no le fue bien porque la mujer lo abandonó al poco tiempo. Uh-huh. Atraído por el renombre de los vinos de Chang'an, la capital de los Tang, Li Po llegó hasta allí. Gobernaba el ministro Ho. El primer ministro, digamos, no el emperador, pero el primer ministro era Ho. Y este ministro, que era amante de la poesía, se convirtió en el mecenas de Li Po. Cuenta la historia que en cierta ocasión una embajada tártara llegó al Palacio Imperial portadora de importantes mensajes que nadie era capaz de descifrar. Trajimos unos mensajes importantes, pero están escritos en una lengua tártara, posiblemente, que nadie sabe. Bueno, reinaba por entonces nada menos que el emperador Xuantung, aquel que tuvo por séptima esposa a Yang Yifeng. La muchacha, por cierto, hermosa, preparaba un té que le brindaba inspiración poética al emperador. Al beber aquel té, Xuantung escribía perfectos y breves poemas de amor. Pero cuando Yang Yifeng murió, el emperador no escribió más. Bueno, ese era el emperador y a ese le llegaron los mensajes que ningún ministro podía traducir y que además eran mensajes que, según los embajadores, eran cosas de extrema importancia. El emperador se enojó y amenazó con hacer cortar la cabeza de todos los ministros si en el plazo de un día los documentos no eran descifrados. Entonces el ministro Ho fue a buscar a su protegido Li Po, a quien presentó en la corte como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros. Lo encontró en una taberna y lo llevó hasta el Palacio Imperial. Y allí Li Po se encontró con un enemigo. Se trataba de un consejero imperial llamado Yang, que era el jefe de la comisión examinadora de los famosos exámenes imperiales. Parece que Li Po, antes de llegar al palacio por recomendación del ministro Ho para traducir los mensajes tártaros, había sido rechazado en los exámenes literarios, justamente por culpa de este consejero Yang. Esto lo cuenta Rudyard Kipling. Parece que el asunto fue así. Este ministro Ho, que era amigo de Li Po, había alentado a su protegido a presentarse en los exámenes y, para asegurar el éxito, le escribió una carta de recomendación justamente al consejero Yang, encomiando los méritos de Li Po. Ahora, parece que habitualmente estas cartas iban acompañadas de algún obsequio de alto valor. Pero como Li Po era pobre, el ministro Ho se excusó por no enviar ningún regalo en su carta de recomendación. E incluso le contó al consejero Yang acerca de las condiciones de pobreza del candidato. Pero Yang pensó que Li Po sí le había enviado algo pero que ese obsequio se lo había quedado el ministro Ho. Y entonces rechazó al poeta sin siquiera leer su examen, su composición. Mm. Bueno, cuando Lippo llegó entonces al Palacio Imperial y lo vio a este que lo había rechazado, quiso llevar adelante una pequeña venganza. Dijo que no podía traducir los documentos en cuestión si el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. El emperador, desesperado, ordenó al funcionario descalzar al poeta. Humillado, el consejero Yang cumplió la orden y sin zapatos, Lippo tradujo los documentos sin mayores problemas. Ahora bien, las noticias de aquellos documentos eran graves. Graves, dije. Un rey vecino se había alzado en armas y marchaba contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte pedían instrucciones y refuerzos al emperador. Entonces el emperador le encargó al mismo Lippo que redactara una carta al rey invasor, que tenía que ser tan amenazante que lo disuadiera. Las crónicas dicen que Lippo escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió en desagravio al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Xuantung, el emperador, que quedó maravillado por la genialidad del poeta, repartió aquel obsequio con Lippo y lo invitó a quedarse en el palacio. Bueno, con su entrada en la corte, Lippo no modificó ni un poquito sus hábitos. En varias ocasiones tuvo que ser llevado a la Cámara Imperial, sostenido entre dos eunucos para que no se cayera. Con frecuencia tenían que bañarlo con agua helada para que pudiera componer un poema en algún festín imperial. Otras veces se negaba a acudir al llamado del emperador por encontrarse con algunas prostitutas. Con algunos compañeros de la taberna había formado una sociedad llamada Los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Los Ocho Inmortales es una famosa leyenda, son ocho personajes de la historia china, de los mitos chinos. Pero estos eran los ocho inmortales, pero de la Copa de Vino. La verdad es que Lippo no duró mucho como poeta de la corte china. Pronto llegó la venganza del consejero Yang, el funcionario ofendido. Un día Lippo compuso para la emperatriz Yang Yifeng, la del té, ¿no? La chica esta que le hacía un té al emperador y el emperador escribía fenómeno. Compuso, digo, unos versos de elogio. Al escuchar este poema, el consejero Yang le habló al oído de la emperatriz unas palabras misteriosas. Y al día siguiente, el emperador le entregó al poeta un saco de monedas y la orden de irse de la capital. Parece que el consejero Yang hizo ver en el poema que había recitado Lippo una inexistente alusión a una antigua concubina imperial conocida como golondrina volante que siglos antes había perdido el favor de su emperador y luego la vida. Bueno, eso molestó muchísimo a la emperatriz, fue, le alcahueteó al emperador y el emperador lo echó. Y Lippo volvió a sus jornadas callejeras. Poco tiempo después, un general tártaro llamado An Lushang invadió el palacio y el emperador tuvo que retirarse. Y Yang Yifeng, la chica del té, murió durante esa invasión. Lippo andaba por los caminos del exilio, completamente borracho. Llevaba un puñal en la manga y una bolsa con libros en la espalda. Después de algunos años, el emperador Xuantung pudo retornar a la capital. En realidad retornó solo para morir, enloquecido de melancolía por el recuerdo tenaz de Yang Yifeng. Lippo cantó en sus poemas desde lejanas provincias la tristeza del emperador. Antes de morir el emperador Xuantung, un general se alzó en armas otra vez contra la capital. Y Lippo se enroló para luchar en contra de Xuantung, en contra del emperador que lo había beneficiado. Pero en una batalla fue hecho prisionero. y fue condenado a muerte. El emperador se enteró entonces, justo antes de morir, que entre sus prisioneros estaba el poeta, y le conmutó la pena por un nuevo exilio. En su nuevo destierro, Lippo fue todavía más borracho. Una noche se embarcó solitario en un botecito y salió a navegar. A la madrugada siguiente su cuerpo fue encontrado por un pescador. Según Kipling, engañado por el alcohol, quiso agarrar la luna que se reflejaba sobre el agua y murió ahogado. Oh. Era el año 762 y Lippo tenía 57 años de edad. Un poema de Lippo es este. Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo y con mi sombra ya somos tres. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Danzo y mi sombra se quiebra y bambolea. Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío, mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Hermoso poema de Lippo. Ilustraremos este último poema con el hermoso vals que se llama Luna de Arrabal y que canta Hugo del Carril.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, en Torellano me espera que llegue. Un parque mido y de paso, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el falsecito frío y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche tibia duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el día pasó con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, coordina su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada, temblará.
Era Hugo del Carril, en La venganza será terrible, Luna de Arrabal.
Por lo general, escuchamos Luna de Arrabal por Hugo del Carril cuando empieza alguna cosa nueva en el programa. A veces en algún comienzo de temporada, a veces cuando cambia la formación, cuando alguien se incorpora, cuando cambiamos de radio, siempre en algún acontecimiento.
¿Tiene algo para informarnos?
No, pero ojalá, ojalá que este Luna de Arrabal sea el comienzo de alguna etapa nueva y venturosa, cuyas características todavía no tenemos muy claras.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi ex quiere volver. Atención, porque aquí tenemos un informe en donde te enseñamos a ver señales de que tu ex quiere volver, oh joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Bueno, todos, sí.
Pero, perdón, ¿y esa señal le juega a favor o en contra? Eso va en cada uno.
Va en cada uno, porque por ahí el tipo quiere volver, pero la señal indica también que sigue siendo el mismo estúpido claro. cuando lo dejamos. Así que bien. Todos sabemos lo dolorosa que es una separación, pero también sabemos que luego de un tiempo te renuevas y que te das cuenta de que la vida es mucho más que un corazón roto, así que vuelves a empezar, comienzas a salir con otro tipo, qué sé yo. Pero cuando comienzas a olvidar aquel amor, este reaparece, vale. Aunque no lo hace directamente, sino que te envía algunas señales que indican que quiere volver. Bueno, atención. Primera señal. Sus amigos se acercan a ti para hablar de él.
Pero, o sea que tiene que conocer a los amigos del tipo primero.
Tiene que conocer claro, a los amigos, cosa que a mí no podría pasarme, por ejemplo.
Claro, difícil.
Pero no, porque no es lo mismo en el caso de una dama que de un caballero. En realidad, los amigos del novio pueden tener alguna relación con la novia del tipo, pero las amigas de la novia no creo.
No, es verdad, a menos que compartan un trabajo, una actividad.
No creo. Bueno, el caso es que los amigos del tipo se le acercan y te acercan a ti, y ten cuidado porque seguro que están tratando de ver si vos querés volver con él.
Claro, los mando como emisarios.
Sí, pero cuidado con mandar con emisarios, porque algunos amigos pueden medio ver si ella quiere volver con él. Y si ven que no, ver si se pueden anotar ellos.
Pero si no, ¿pero a qué amigo está mandando? ¿A qué amigo está mandando?
Sucedáneos, sí. ¿Y qué amigo? Los únicos que hay.
No, señor.
Un amigo es eso. ¿Quiere que le cuente alguna cosa? Bueno, segundo indicio. Te desbloqueó de Facebook y parece estar triste. ¿Y cómo se...?
Claro. No,
primero
porque
te tiene que bloquear.
Claro, porque muchas veces cuando una pareja se disuelve, rompen, se dejan de seguir o se bloquean en Facebook para que uno no mire lo que y espíe lo que hace el otro en esta nueva vida de solteros.
Claro, entonces, y de bronca cuando también, para que aprenda.
Claro, y además borra todas las fotos que tenía.
Borra todas las fotos que tiene, todo el chat, todo borra.
Porque ¿sabe lo que hace? A mí me parece que el ex, en cualquier circunstancia en que decida expresarse, sobreactúa. Cualquier cosa que haga es sobreactuada.
Sí, es curioso eso.
Es el rasgo del ex.
Incluso cuando actúa poco para no sobreactuar, hasta también esa escasez la sobreactúa.
Sí, para que no se le note.
Claro. Chicos, dice aquí, sabemos que lo hacen con segundas intenciones.
¿Qué nos trata de tarados? Nos trata
pero en general es así. Si un tipo quiere volver con una señora que lo ha dejado, tiene algo de gil.
Sí,
sí. Y de sobreactuación en el sentido de que si el tipo pone en el Facebook todas las fotos donde él está triste, pone pedazos de
claro,
poesía.
Claro, ¿cómo se le va a notar que está triste? Pone cara así. Sí. Se pone al lado de un perro, por ejemplo, sí, o algo así. Sí. Después, hasta ahora todas las señales son que efectivamente quiere volver, pero nosotras queremos que no vuelva. Claro, tercera señal es cuando se emborracha, no para de llamar. Un borracho, además, el tipo.
Sí.
Un borracho. Dice, mientras está sobrio, parece despectivo y distante. Pero los sábados a la noche, después de un par de cañas, te llama desesperado diciendo que cometió un grave error al descarte. Bueno, esa no es una señal, señor.
Sí, claro, no, y aparte...
Ya el tipo se está deschavando...
sí, y tampoco
en
está...
En vino veritas.
Bueno, ¿cómo? Por eso, no está en plenitud de sus condiciones mentales. Está
no,
hablando...
señor, yo quiero que le dé un consejo. Hasta ahora fueron tres señales nada más. No vuelva con ese tipo, o joven bodega. No. No.
Pero usted, ¿qué anda aconsejando? ¿Qué tiene, algún interés?
No, tengo el interés de que los giles no alcancen su designio.
Pero el tipo por ahí está enamorado. Seamos
sí,
un poco indulgentes.
Bueno, qué sé yo si está enamorado. Se mantiene cerca de ti. Es incapaz de admitir que te extraña, pero hará todo lo posible para tenerte cerca. Por eso te lo encontrarás casualmente muchas veces.
Sí.
Es que te quiere de vuelta, pero no tiene las agallas para decírtelo. Eso de que no tiene las agallas para decírtelo, yo nunca lo vi tampoco. A todo el mundo le sobran agallas para todo.
Sí, es cierto, sí.
Especialmente todo lo que se relacione con la lengua, ¿no? Con decir.
Mm.
Bueno, no es que no, yo no conozco a nadie que tenga miedo de decir algo. Miedo de hacer algo, sí, puede ser. Después, no te devuelve tus cosas, a menos que se vean en persona. Esta sí es una condición propia de un ex que quiere verte de nuevo, ¿para qué? Para convencerte.
Sí, 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 es la última oportunidad. Tiene todos los objetos ahí como rehenes.
Claro, ¿sabés qué? Decile que se los guarde, que no los querés más, y tiene ropa tuya en una de esas, una sandalia que te olvidas de dejar, y guardátela, decile.
No, pero sabe
nada
que...
tuyo y nada de lo mío que tenés, regálalo.
No, pero ¿sabe qué? El ex, me voy a poner del lado de los ex y voy a dar una recomendación.
Sí.
El ex tiene que demostrar que cambió, aunque no haya cambiado, porque no cambia nunca.
Ahí está.
Tiene que demostrar que cambió, que ahora va a ser distinto. Entonces, tiene que dar alguna señal de eso, porque...
Bueno,
antes
algunas,
de decirla.
Generalmente lo primero que hacen es cortarse el pelo y
muy
ese
bien.
Tipo de cosas.
Claro, sí, adelgazar.
El aspecto físico.
Y acá viene donde dice lo que acaba de decir Barton. Que una señal es que el tipo cambia todo lo que a ti te molestaba de él.
Claro.
Ah, pero no siempre es un buen momento para cambiar. Quizá tu ex se dio cuenta de lo que perdió... Y por eso decidió cambiar sus molestas costumbres, creyendo que tal vez así volverás a fijarte en él. Y quien te dice, a lo mejor puedan volver. Bueno, cuidado, porque para mí cambió, pero se hace el que cambió.
Sí, se hace el que cambió.
Si vos volvés con él, seguro que engorda de nuevo y le crece el pelo.
Es una trampa, es claro.
Sí. Igual ella descubre que ya sin él... Que lo que le molestaba no era lo que él hacía, sino lo que él era, todo su...
Él, le molestaba a él, le molestaba que lo hiciera él.
¿Qué le importaba que estuviera gordo o que roncara? No, le importaba lo imbécil que era el tipo.
Bueno, señor.
Sí, señor. Usted no era que se iba a poner del lado del ex.
Sí, pero ya cambié.
Bueno, se ensañó ahora.
Ahora, aparte, la vida del tipo empieza a cambiar, pero para peor. Por el estado de ánimo. Por ejemplo, si quizá comience a beber se relacione menos con su propia familia, presta atención porque podría indicar que está arrepentido, pero también y principalmente podría significar que no debes volver con él. No debes volver con él.
Muy bien, joven
borrega que escuchas este programa.
Sí, ahora este informe tiene un claro sesgo de... de no reconciliación. Sí,
de impedir que una joven caiga en manos de un manipulador.
Y sí, por lo visto sí.
Después, cuidado, porque a veces se hacen los que son felices, es falsamente feliz.
Sí, porque quieren volver a seducir, entonces...
Claro, muestran lo felices que son desde que están solteros.
Sí.
Y entonces, al revés, por ahí es una señal de que te extraña y espera que tú vuelvas con él. Eso no pasará.
Pero espere.
Estoy leyendo que lo que dice acá, señor.
No, pero deje que decida ella. Además, resulta que todas las señales, él haga o no haga, son todas señales que quiere volver.
Sí.
Y entonces,
todo, sí, bueno... Lo que haga o no pero, haga.
Todo. Ahora, escúcheme,
cuando
pero
uno
cuidado...
con un muchacho, todo lo que él haga será considerado una señal de que quiere volver.
Sí, pero momentito, porque este último de los puntos es engañoso. Porque si él, a partir de que rompieron, empieza a ser feliz, se divierte, disfruta de la vida como nunca, no sé si...
Lo hace a propósito para darme pifia. Bueno, lo mismo que ahora que se puso de novio con una chica que creo que se está por casar. Para jorobarme a mí. Para darme celos. Bueno, contactó a tus amigos. Ya no sabe qué hacer para acercarse a ti e intenta acudir a tus amigos en busca de algún consejo. Lo que no sabe es que tus amigos siempre velarán por tu felicidad y que ya incluso andan contigo algunos. Que ya no está en la lista de amigos desde hace mucho tiempo. Bueno, desde nunca. Uno no puede estar en la lista de amigos y ser el novio de alguien.
No, claro, es incompatible.
No. Después, su familia te busca. Ya
también,
demasiado, ¿qué?
Sí, sí, bueno, igual ahí para mí ya entramos en algo medio enfermizo. La familia no, acá
primero,
no se tiene que...
Si ya estás vinculada con la familia de él, ahí hay algo oscuro.
No, la familia ahí no se tiene que meter.
No,
que la familia.
Yo le digo, señora, discúlpeme, pero yo ya rompí con su hijo, así que... Con usted tampoco.
Sí, bueno, pero Susana, escuchame una cosa. Yo te estoy llamando porque soy la madre de Héctor.
Sí, ya sé. Pero...
Bueno, yo era tu suegra. Bueno,
sí, eras. Bueno, lo dijiste bien.
Entonces eras. Te estoy llamando porque te queremos.
Perdona,
porque...
no te voy a tutear más. Te voy a decir señora otra vez.
Bueno,
porque no corresponde.
Yo te llamo, Susana, para que el domingo vamos a hacer unos ravioles con toda la familia. Queremos que vengas, toda la familia te estamos esperando.
Yo con Mamá, Domingo, decíle... yo con Domingo no quiero saber más nada. Ya
Héctor,
se lo dije a él.
Héctor se llama mi hijo y es el domingo te estamos invitando, el domingo. Ah.
Mamá, decile que vas a hacer la tarta de ricota de postre. Decile,
sí,
mamá.
Acá me dice Héctor que te voy a preparar la tarta de ricota que tanto te gusta. A pedido
con Héctor no quiero saber más nada, yo rompí con él. ¿Me entiende, señora? Así que, si me permite, voy a colgar el teléfono.
Sí, pero bueno, si no te molesta, en un rato te llama mi marido, tu suegro.
Marido, sí, ni me saludaba.
Bueno. Hola, Susana.
Hola, sí, ¿qué pasa?
Soy Ricardo, el papá de Héctor.
Ustedes tienen la voz igual, usted y su señora.
El que era tu suegro. Venite, pasate un rato el domingo, vamos a hacer ravioles, después...
Tengo que salir con mi novio, Ricardo.
Bueno.
Tengo otro novio.
Después toda la tarde miramos la tele y tomamos mate, todos juntos.
Voy a cortar esta comunicación.
Bueno. Después, hasta luego.
Comienza a salir con personas que se parecen a ti. Ah, ¿cómo es eso? Explíquenmelo.
Claro, él busca reemplazantes, entre comillas, con el mismo estilo que la exnovia.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si la exnovia era pelirroja, ahora anda también con otra pelirroja.
Vio, como dicen los psicólogos, que uno siempre tiene, puede tener muchas parejas, pero siempre una misma relación.
Claro, son todas las mismas.
Que hay como un aire de familia.
Todo hay, usted va a sacar un patrón... Agarra el cuadernito.
Sí.
Sí. Agarra el cuadernito.
Sí. Y va a ver que finalmente siempre... Un elemento común.
Claro,
claro.
Siempre es la misma siempre.
Y le digo una cosa, señor, lo que dice Leo, sí.
Le digo, en mi caso yo siempre tuve novias enteramente impares.
Bueno,
no psicólogo, sé, no me voy a meter en sus casos.
Eso es lo que tienen en común.
Sí. Un buen psicólogo le diría que en el fondo todas reflejan a su madre.
Señor, yo no le voy a permitir. Yo no le voy a permitir que a usted, que nunca me saludó, encima se meta con mi madre.
No, bueno, señor, uno busca el reflejo de su madre.
¿Eso quién lo dice? A ver, ¿por qué no me lo decís en persona eso?
Lo dijo Freud en un libro, señor.
Sí, dígale que me lo diga en la cara.
Bueno. Se llama El reflejo de la madre, el libro.
Ya, me parece que lo leí, sí. Hicieron una película con Tita Merelo, creo. Hacía el papel de madre.
Sí.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Yo creo que hemos dejado bien claro que estamos defendiendo a la joven borrega que está a punto de caer en las redes de un manipulador consuetudinario.
Bueno, sí, el informe era muy tendencioso, creo, en ese sentido.
Sí, sí, porque sí. Además en ningún momento se menciona si ella está interesada finalmente, porque siempre es el tipo el que...
Bueno, el informe se lo encargamos a una de nuestras productoras que justamente rompió con el novio y anda con todo el estrilo, así que hizo un informe muy tendencioso. Y después se lo mandó al novio y le puso, tomá pa' vos.
Ahora, cuidado que esa tendencia, y vamos a abrir una endija a la esperanza del ex, tendencia se puede revertir.
Sí, porque todo esto que te dijimos es verdad, pero podría no serlo. Ahí está.
Claro, porque ella tan tajante, está tan decidida, quizás es solo dolor lo que tiene.
Sí.
Cuando se le pase...
Y que no me parece que sobreactúa el rencor que tiene.
Sí.
O sea, todo lo mismo que dijimos del tipo, ahora lo decimos de la mina.
Sí. Y por ahí mañana aparece...
¿Qué tanto miedo tenés que quiera volver? ¿Sabés por qué tenés miedo? Porque vos querés volver.
Claro.
Y vos querés volver. Eso es lo que pasa. Y no te atrevés a decírnoslo.
Claro. Y ahora, ¿sabés qué? Ahora no quiero...
Ahora no quiero nada. Yo primero me arrastré. Bueno, ahora que volviste, nada. ¿Qué te venís allá acá?
No, se trata de ser neurótico hasta el último de los días.
No me importa.
Sí.
Nada y nada. Chao. Bueno, pero también podría ser que fuera un buen muchacho, etcétera.
Sí.
Eso tampoco te lo podemos decir nosotros.
Claro.
O sea, creo que vamos a dar fin a este informe.
Sí, sea, no sirvió para nada este informe.
Sí, no sirvió para nada. Bueno, fantástico.
Qué misterioso es el amor.
Es muy extraño el amor. Vamos a hacer una breve pausa para luego regresar con canciones de amor, justamente.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno en su casa. Recuerden que también estamos en redes sociales como La Venganza Radio, que hay un WhatsApp para los oyentes, que es 65855580. Y también les recuerdo que hay un cantante que se llama Manuel Moreira y que está en su casa esperando el turno de sumarse al fogón con el Sordo Gansé. ¿Está ahí Moreira?
Sí, aquí estoy esperando. ¿Cómo les va?
¿Cómo anda,
¿Hace
Moreira?
Mucho está ahí?
Sí, hace como 7 meses.
Ah, bueno, sí.
Estoy acá.
Con la guitarra en la mano.
Sí, la guitarra en la mano y la ropa colgada hace mucho tiempo.
Bueno, bien. ¿Hay alguna novedad respecto del trío sin nombre?
Sí, vamos a hacer estrenos.
Epa.
Sí. Y la gente tiene que seguir pidiendo los temas de dibujos animados.
Bueno.
Bien. Eso recuerden que por el WhatsApp que le comenté recién, o por el Facebook, o por el Twitter, por donde quieran.
El otro día un oyente pidió que usted cantara canciones de Zitarrosa.
Sí, señor.
Nosotros le explicamos que su voz y su entonación y su...
Me queda un poco grave.
Claro, no eran precisamente como para las canciones de Zitarrosa. Pero no, el tipo insistía.
Sí, sí.
Claro, las puedo cantar un poco más agudas, pero ya no sonarían a Zitarrosa.
Claro.
Entonces,
no se daría cuenta de que son canciones de Zitarrosa.
Claro. Bueno, ahora tenemos este nuevo integrante que se viene sumando de a poco.
Claro, sí.
Jaime Zitarrosa. Claro, sí. Que él sí podría hacer algunas cosas.
Sí, pero bueno, si Jaime Zitarrosa está haciendo algunos temas que son casi para falsetes, los está haciendo graves, claro, usted bien puede hacer algún tema.
Jaime, el querido Jaime, está especializado en canciones de dibujos animados.
Sí.
Que las está trasladando a la interpretación oriental del asunto.
Está en eso.
Claro, claro.
Bueno, con mire.
Con gran éxito.
¿Está esperando el Sordo Gansé para rememorar sus grandes éxitos? Así que, si parece...
Vamos, por favor.
¿Quiere pasar, maestro?
Sí. Le hacemos un lugar.
Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el Sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Oreja. A ver, pedidos que han llegado aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Mire aquí, Soledad pide Soledad. Es así. Alcoyana, Soledad.
Bien. Bueno.
Yo no quiero que nadie me diga que te vida, vos ya me has arrancado, mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, ¿está como para hacer Los Jazmines de San Ignacio?
Sí, creo que sí.
¿Eso que se
adubo? La hace el maestro.
Bueno, a ver.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por tenia amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recopa le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Cuando el maestro pone las manos sobre el teclado.
Sí. Por favor, haga la frase fluida, porque estamos transpirando. Entre una palabra y otra estamos transpirando acá. Bueno, le piden, ponga usted el dedo y lo que sale, sale, porque mire la lista, es amplísima.
Bueno, a ver.
Ponga el dedo, a ver.
Acá.
No, acá, señor.
No, señor.
¿Dónde pone el dedo usted?
Retírese.
Pero no, así no se puede. Estamos trabajando con profesionales.
Cuidado,
Ponga el dedo.
Acá.
Bueno, ¿qué tocó? Blue Moon.
Bueno, vamos
claro. Blue Moon. ¿La va a aceptar? Así.
Sí.
Lo toca,
sí,
toca.
Lo que pedido, pedido.
Bueno. Llegamos al final, señoras, señoras. Nos vamos y esperemos que sea con Dios.
Se llegó el momento ya de separarnos. El silencio, el corazón dice y suspira. Vaya con Dios,
vida. Bañado Dios, mi amor, vaya con Dios, mi vida, vaya con Dios, mi amor.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.